Podés escuchar la radio de Seguimos Educando en las radios nacionales, universitarias, comunitarias y escolares. Pregunta en tu emisora días y horarios. También por la web en www.radionacional.com.ar y en www.seguimoseducando.gob.ar.
Seguimos educando, ya vino a aprender contigo. Seguimos educando para amigas y amigos. Seguimos educando, tiene todo preparado. Para los que escuchan atentos del otro lado, entra en la sintonía de Seguimos Educando. Que seguimos día a día para toda la Argentina.
Chicas y chicos de cuarto y quinto grado, ¿dónde están? Acérquense a la radio, ¡vamos! Es hora de aprender y divertirse. Ya empieza Seguimos Educando con Verónica Castañares y la maestra Sabrina Flax.
Y acá estamos ya terminando una nueva semana en Radio Escuela. Seguimos educando. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Hola, cuarto y quinto grado. ¿Cómo los queremos? ¿Cómo queremos escuchar sus voces? ¿Cómo nos encanta cada vez que escuchamos algún mensaje de WhatsApp? La verdad que nos pone muy, muy felices. Saludamos y mandamos un beso enorme a todas las radios comunitarias y universitarias de todo el país, que son un montón, que están ahí alrededor de la radio, escuchando la radioescuela, disfrutando y aprendiendo también cada semana algo nuevo que nos conduce a través de una pregunta. Esta semana estuvimos charlando de cómo es un circuito productivo y cuántas cosas que repasamos, ¿no? Cuántas cosas que aprendimos, de qué áreas diferentes que estuvimos charlando también. Bueno, para seguir adelante, vamos a darle la bienvenida ya a nuestra profe Sabrina Flax. Hola, Sabri.
Hola, Sabri.
Buenas, ¿cómo andan?
Muy bien, muy bien. En una semana súper interesante.
Claro.
Sí, que arrancamos con mucho entusiasmo y que después nos tuvo muy entretenidos y entretenidas, ¿no? Porque la verdad que hablamos de cosas que no sabíamos.
Tal cual, porque nos estuvimos preguntando sobre los circuitos productivos.
Claro.
Pero un tema muy importante, ¿sabes qué? Y del cual aún no hablamos. Es el tema del transporte.
¿Ah, sí?
Claro, y de eso vamos a estar hablando hoy, del transporte, de la venta también, porque por supuesto, si no hay venta, no lo puedo comprar y por ende no hay consumo, ¿no es cierto?
Exacto.
¿Y cómo es el transporte, la venta y el consumo en un circuito productivo? Hoy, Vero, nos vamos a preguntar cómo viajan las partes de un circuito productivo.
Claro, es algo fundamental porque si no, claro, es imposible. O sea, si no nos llega lo que necesitamos, ¿cómo vamos a lograr el producto? Y después, todo lo que decías, ¿no? Que también es súper interesante. Capaz que nos llegan las cosas, uno piensa, no sé, directamente desde la góndola, desde el súper.
Claro.
No nos pusimos a pensar nunca, bueno, ¿cuál es el camino que tuvo que hacer para estar ya ahí el producto realizado?
Tal cual. Entonces nos vamos a preguntar, por ejemplo, cómo es el proceso de la distribución, cómo es el proceso del envasado,
sí,
¿no? Algo que también está bueno pensar es que depende de las características de la mercadería,
sí,
el tipo de transporte va a variar.
Claro.
Porque, por ejemplo, si necesitamos productos congelados, llevarlos de una provincia a otra, y seguramente va a viajar en camiones, ¿no? Que tengan algún tipo de...
Claro.
Como si fuera una heladera por dentro, ¿no?
Exactamente.
Y si quizá tengo que llevar granos, ¿no?
Ah, claro, es otra cosa.
Van a viajar de otra manera.
Sí, o si tengo que llevar, yo sabés que pienso siempre, ¿cómo llevan los huevos y que no se los rompen?
Ah, es una gran, gran, gran pregunta, ¿verdad?
¿Cómo haces un camión de huevos y agarras un pozo?
Bueno,
en la ruta,
tal cual.
Claro, es un problema.
Me quedé pensando, porque imagínate, llevas maples y maples y maples. Claro, agarras un pozo.
Claro, y
crunch. Se te rompieron todos.
Sí, no sé, yo pienso que capaz esos camiones deben tener como unos estantes especiales donde poner los huevos, que son el producto que trasladan en este caso, y que no les pase nada, ¿no? Que llegue el producto a su destino, digamos, sano y salvo.
Exactamente, exactamente.
Bueno, y vos sabés que al comienzo de esta semana,
sí,
la verdad que nos encantó porque empezamos hablando de cómo era, de cuántas personas intervenían en la elaboración de un helado de frutilla.
Claro, sí, me acuerdo.
Entonces, fundamental era hablar de las frutillas,
sí,
¿no?
Sí.
La pregunta que te quiero hacer ahora es, sí, ¿qué pasa cuando...? Porque vos en ese momento nos contaste dónde se cultivaba la frutilla,
claro,
en Argentina.
Sí.
Que, para, recordemos que se cultiva en todo el país.
Sí, exactamente.
Que dijimos que se la rebanca la frutilla.
Se la rebanca porque no tiene tanto... No hace tanto efecto el clima,
claro,
digamos. Porque se cultiva a lo largo y ancho de todo el país, en todas las provincias.
O sea, crece en todos lados.
En todos lados, sí, puede crecer la frutilla.
Buenísimo.
Exactamente.
Crece casi todo el año, dijimos,
sí,
también.
Sí.
La verdad que con todos estos datos, ahora pienso que deberíamos consumir mucha más frutilla nosotros.
La verdad que sí.
Como tenerla más a mano, la frutilla.
Sí.
Bueno, ¿qué pasa cuando hay mucha demanda de frutillas y poca oferta?
Ah, bueno, es re interesante lo que estás preguntando. Pero antes aclaremos un poco estos conceptos, ¿no?
A ver.
Si, por ejemplo, hay mucha oferta,
sí,
es decir, hay mucha gente que vende frutillas.
Ah, claro.
¿No?
Claro.
Si hay mucha demanda, significa que hay mucha gente que las quiere comprar.
Claro, que vas a comprar.
Exactamente. Entonces,
sí,
en el caso de que haya mucha oferta, es decir, que haya mucha gente que venda frutillas, ¿qué piensan las chicas y los chicos? ¿Piensan que van a estar más baratas o más caras las frutillas y por qué?
¿Cómo dijiste? ¿Mucha gente que vende?
Sí, es decir, que la oferta sea muy alta. Hay muchos negocios que venden frutillas.
¿Va a estar más barata?
¿Qué?
Sí.
Y yo pienso,
sí,
que sí, que va a estar más barata.
¿Por qué, Vero?
Porque como puedo comprarla en cualquier lado, yo la voy,
claro,
a comprar donde esté más barato.
Tal cual. Entonces,
¿no?
Claro, va a haber una competencia de alguna,
claro,
manera, por decirlo de una manera,
sí,
¿no? Entre los vendedores, ¿no? Para ofrecer,
sí,
el producto más barato y que le compren a esa persona.
Exacto.
¿No?
Ahí está.
Y si hay una sola persona que venda frutillas, una sola, en toda la ciudad hay una sola persona que vende frutillas.
Claro.
¿Estará más cara o más barata?
Y va a estar más cara, me parece, ¿no?
Sí, exactamente.
Porque va a aprovechar, va a decir, ¿a dónde las van a conseguir si no? Si
tal cual.
Solamente las vendo yo.
Sí, es verdad.
Mm.
Bueno, todas estas cosas también hay que tenerlas porque estamos pensando, ¿no?, en esto del consumo de dentro de un circuito productivo, que es una de las etapas, entonces también tenemos que tenerlo en cuenta. Pero nos olvidamos de una parte importantísima, que es la comercialización.
Ah.
Porque para que llegue el producto a nuestras manos, no solo tuvo que viajar hasta llegar a una tienda, también la empresa tuvo que haber invertido en publicidad.
¿No? Claro.
Es una parte muy importante,
si
la
no,
publicidad.
Claro, si no,
y
¿cómo
más,
voy a saber quién,
claro,
vende, dónde encontrarlas?
Sí, claro, más en la actualidad, ¿no? Eso, de, que tengo como empresa necesito que mi producto se instale,
claro,
¿no es cierto? Que la gente lo conozca, lo quiera comprar.
Por eso nos vamos, para entender un poco mejor esto, a escuchar en el medio periodístico La Publicidad, un fragmento de Canal Encuentro.
¿Y la publicidad qué busca? ¿Tener más consumidores que la gente consuma?
No, porque la publicidad no es la dueña del producto. Publicidad quiere decir dar a público con un fin comercial. Esa es la definición más simple, más vieja que hay. La publicidad tiene sentido y cada vez más sentido cuando existe un competidor. Si no existiera un competidor, no necesita publicidad esta persona que fabrica determinado producto.
Pero como de ese producto hay 10 que lo fabrican, él necesita primero la publicidad
para contar que existe, que hace eso. Pero inmediatamente, como eso se iguala, porque los 10 hacen lo mismo, necesita la publicidad para decir cuál es la diferencia. Y ahí es donde empieza el link de la publicidad con la gente, porque también la gente, al tener 10 ofertas de lo mismo, necesita saber cuál es la diferencia más allá del precio.
Ahí aparece la función de la publicidad, es de decirte por qué esta leche o por qué este auto o lo que fuera en lugar del otro.
¿Y qué cosas tiene que tener la publicidad? Porque suele ser muy linda estéticamente.
Bueno, eso es lo primero que se ve, pero no es lo primero que se hace, ni lo primero que se piensa.
¿Qué es lo primero que se piensa?
La manera de encontrar una diferencia es la idea. Entonces, empezás por la idea, por un concepto, en realidad.
Uh-huh.
Y después llegás más a la parte que vos terminás viendo.
Entonces, la publicidad tiene el fin comercial de instalar una idea en un potencial consumidor, pero también ocupar un espacio que muchas veces genera tendencias y hasta puede moldear los contenidos de un medio de comunicación.
interesante, ¿no? Todo acerca de la publicidad, claro.
Bueno, ¿sabes qué? Entonces, en esta última etapa podríamos decir que no solo importa el medio de transporte en el que viaja la mercadería, sino que también es fundamental, ¿sabes qué viaje?
¿Qué?
El que realiza el producto a través de las pantallas, si miramos la tele, claro. O a través de la música y las voces, si escuchamos radio. Y también puede haber publicidades gráficas, como por ejemplo carteles con colores brillantes o dibujos,
sí,
¿no?
Sí, es verdad.
Y entonces hasta ahora hablamos de transporte, de comercialización, ¿dónde aparece la publicidad? Y claro, fundamental, el consumo. Pero, ¿qué es el consumo? ¿Qué te digo? Te doy tres opciones.
A ver.
Comprar algo. Algo con mucho humo, un producto con jugo de naranja.
Comprar algo.
Claro, tiene que ver con la compra de un producto, ¿no?
Claro.
Muchas veces lo compramos por el precio, otras veces es que te encariñas con una marca, te gusta el envase, los colores, sí. El eslogan. Uh-huh. A veces es herencia, porque quizá tu mamá, ¿no?
Sí, siempre usó un detergente, y vos entonces también. Yo uso el mismo detergente.
Exactamente. Así que bueno, ahí tenemos ya una etapa final de lo que es el circuito productivo.
Qué bueno. Me encanta el día de hoy, pero ¿sabes qué? Necesitamos un respiro.
Hola chicos, chicas, Sabri, Vero. ¿Cómo están todos y todas? Samba, ¿estás listo para una nueva clase de plástica?
¡Claro!
Genial, claro que sí. Bueno, vamos a hablar de circuitos productivos, ¿bien? El año pasado ya habíamos hablado de este tema y lo trabajamos desde la imprenta, las artes gráficas, ¿sí? Recordamos un poco, cuando hablamos de arte gráfico, estamos hablando de ese arte que es en papel y que se puede multiplicar. Así que, también retomando lo que hablamos hace unas semanas sobre los tutoriales y los paso a paso, yo hoy les voy a dar un paso a paso para que desde sus casas puedan armar un circuito productivo para la realización de imágenes múltiples, imágenes gráficas. Lo primero que vamos a hacer son monocopias. La monocopia, quiere decir una copia, me permite hacer una imagen, ¿sí? Gráfica, pero nosotros le vamos a buscar la vueltita para hacer varias. Así que, para esta primera actividad vamos a necesitar recolectar hojas, flores, diferentes materiales que encontremos en la naturaleza, sogas, piolines, algunas telas. Por otro lado, necesitamos témperas, pinceles y alguna plancha de plástico o alguna radiografía, ¿sí? Algún pedazo de acetato, un plástico. Pueden reciclarlos de tapas también de apuntes. Por otro lado, vamos a necesitar varios papeles. Lo ideal es usar el papel común de resma o las fotocopias que están usadas de un lado, las podemos usar del otro. Bien, del lado que quedó blanco. Lo primero que vamos a hacer es, con las témperas vamos a pintar la plancha de plástico, ¿sí? O esa radiografía que podemos reciclar. Sobre ese plástico vamos a ir pintando y acomodando y armando una composición con flores, pétalos, pelitas, lana. Todo lo que vayamos colocando sobre esa plancha lo vamos pintando con témpera de distintos colores. Una vez que armemos toda la composición, sobre eso apoyamos un papel blanco y muy despacio con la mano lo vamos a frotar. Después levantamos el papel y toda esa composición tiene que haber quedado estampada en la hoja en blanco. Podemos volver a pintar todo eso que teníamos y apoyar una nueva hoja en blanco, frotarla y tenemos otra estampa. Así podemos ir armando múltiples imágenes de los mismos elementos. Y segunda actividad, y acá vamos a ver todo un circuito de producción, va a ser el siguiente. Vamos a pedirle a alguien en casa, que esté con nosotros o nosotras, que arme una imagen, por ejemplo, un dibujo sencillo en un cartón. Después nosotros y nosotras le vamos a ir pegando diferentes materiales a ese cartón. Materiales que tengan texturas. Hojas, telas, cordones, pedazos de goma, etc. Una vez que esté terminado ese cartón, también lo vamos a pintar con témperas y después le vamos a pedir a otra persona que esté en casa que apoye un papel encima y que con cuidado lo frote. De esta forma armamos un circuito de producción de estampas o de láminas entre dos o tres integrantes de la familia. ¿Qué les parece? ¿Probamos armar una pequeña imprenta en casa? Bueno, espero que se diviertan jugando, impriman muchas estampas y después nos las podemos regalar entre todos y todas. ¡Hasta la próxima!
La Radio Escuela está en el aire. Aprende y compartí saberes desde tu casa.
Qué bien que la estamos pasando hoy, ¿eh? Estamos hablando esta semana, recuerden, un tema muy interesante que es cómo es un circuito productivo. Y bueno, vamos descubriendo diferentes,
claro, diferentes partes
del circuito productivo. Vamos a escuchar ahora, atención, algo que nos gusta mucho, que es que nos cuenten un cuento. Sí. Por eso los invito a todos y a todas a que vayamos a la biblioteca.
Nos encanta contar historias, narraciones cortas y largas, cuentos fantásticos y grandes poesías. Te invitamos a entrar a la biblioteca. Vení, abrí bien los oídos y volá alto con la imaginación.
Una mañana, tía Virguita se fue a la feria y volvió al mediodía sin nada en la canasta y con la noticia de que podía resucitar moscas. No hizo comentarios ni dijo quién le había enseñado. Esto no es raro en ella. A Virguita siempre le interesó lo oculto del más allá. Al día siguiente, se compró una bata azul fluo y colgó en la puerta de casa un sencillo cartel que decía: ¡Se resucitan moscas! El resto de la familia puso el grito en el cielo. Ella tranquilizó a todos con el siguiente argumento.
¡Es casi como ser una veterinaria!,
dijo. Limpió el galpón del fondo e instaló allí lo que ella llamaba su consultorio. A la vista no había más que un par de sillas, una mesa de mármol de tres patas que acarreó del jardín, una lupa, fósforos y varios atados de ramas de poleo puestos a secar. Yuyo, que en su casa crece silvestre como todos los demás. Fuera de la vista había frascos de boca ancha y otras cosas. Según mi tía, las moscas se resucitan colocando a la fallecida bajo un montoncito de ramas de poleo y pronunciando ciertas palabras. Ella sabía cuáles. En instantes, las moscas vuelven a la vida y despliegan sus alas traslúcidas, así lo contó, como el ave fénix, que también renace de entre las cenizas para posarse dócil la mano de su resucitador. El primer cliente tardó en aparecer porque no es común que la gente se ocupe de la salud de las moscas. Si me dijeran de las abejas, que son insectos útiles, vaya y pase, pero de las moscas... El cliente traía al animal despachurrado, envuelto en una servilleta. Mi tía lo observó con la lupa. Meneó la cabeza y dijo: Un mal golpe. Después puso la mosca sobre la mesa, la cubrió de ramas, acercó un fósforo encendido y pidió que la dejaran a solas con ella. Como a los 3 minutos salió del galpón. Estaba magnífica Virguita, envuelta en su bata fulgurante y una tufarada de humo de poleo. Traía en el puño cerrado y se escuchaba el del animalito vivo. Con toda delicadeza se lo entregó al cliente. El hombre estaba impresionado. Le pagó y se fue. Y en la vereda dejó escapar a la mosca. El negocio de mi tía anduvo muy bien. Sería por la novedad o porque de veras era muy buena resucitando. La casa se llenó de clientes que hacían filas delante del galpón. Todos con una cajita o un pañuelo envolviendo moscas muertas de distintas muertes. Nadie se fue de su casa sin su mosca viva. Y nadie dudó jamás de los poderes de tía Virguita. Su familia terminó por aceptar la situación. Pero a mi tío Aldo le pareció un trabajo horrible. Cada vez que ella hablaba de las moscas como de sus pacientes, él se deprimía. Además, la casa entera, con sus habitantes y sus muebles, apestaban a poleo quemado. El problema se presentó un sábado. Llegó un hombre, muy apurado, que pretendió esquivar la cola explicando que su mosca merecía atención especial porque era blanca. Su ejemplar, dijo, era único en el mundo. Una mosca mitológica, como un unicornio. Los de la fila le contestaron que una mosca es una mosca en cualquier caso y que no importaba para nada el color. Así que, ¿qué más le valía esperar su turno? El hombre insistía en pasar primero. Virguita se asomó al escuchar la discusión. Cuando vio la mosca, palideció. Efectivamente, era blanca, de la cabeza a las patas. Blanca, como para no verse en la leche. Mi tía miró la mosca un largo rato. Después se metió al galpón. La escuchamos remover frascos. Volvió a salir más preocupada que antes. Siguió mirando la mosca y rascándose los codos. De golpe, se le iluminó la cara. ¡Eso es talco!, gritó. ¡Talco es lo que le puso a esta mosca! ¡Farsante! Y después, ya como loca, empezó a gritar. ¡Sujétenme! ¡Sáquenmelo de aquí! ¡Sáquenmelo de aquí! El cliente se enfureció. Siguió gritando que su mosca era blanca y blanca de verdad. Y que mi tía no sé qué y que por su culpa la ciencia perdía un animal extraordinario. Los otros lo amenazaron tan resueltamente que al final se fue. Ah. Ya más calmada, Virguita improvisó un discurso sobre las avivadas de la gente, lo mal que está colarse en una fila, las falsas moscas blancas y todas esas supersticiones tontas de las que se aprovechan los atorrantes. Se aplaudió mucho su sentido de la justicia. Pero ese día, después que despidió a su último cliente, guardó la bata, descolgó el cartel y nunca más volvió a resucitar.
Qué buen cuento, ¿eh? Moscas resucitadas de Emma Wolf, lo que estábamos escuchando recién en la biblioteca. Y ya nos vamos.
Ya nos vamos. Esta semana estuvimos trabajando sobre el circuito productivo.
Sí.
Y queremos agradecer a todas las chicas y los chicos que participaron en esta semana.
La verdad que estuvo buenísimo, nos enteramos de un montón de cosas, les mandamos un beso grande y por supuesto nos encontramos siempre acá en Radio Escuela. Seguimos educando. ¡Chau! Esto es Memphis, la blusera. Blues del Esbirrador.
Aires, allá el laburo es duro bajo el sol. Todos los días voy al puerto, me baña el mismo sudor. Y ando amarrado a los muelles, hace el blues del estibador. Cada vez que zarpa un barco, los guinches no se mueven más. Tres remolcadores tiran de un barco y se los llevan de la dársena. Pregúntenle cuánto dolor a mi espalda de estibador. Blues obrero, blues obrero. bolsas cargué. ¡Sí, cargué! 4, 5, 6 bolsas cargué. ¡Sí, cargué! Y cuando pierdo la cuenta, ya no me quedan fuerzas ni para gastar los 10 palos que me da.
Hasta aquí lo que aprendimos hoy en el programa de cuarto y quinto grado. Gracias por escucharnos. Quédate prendido a la radio escuela de Seguimos Educando.